Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Las familias no hablan de otra cosa que de la vuelta al cole. El protocolo de la Consellería de Educación ya se ha presentado hace tiempo y los distintos colegios, institutos, escuelas infantiles, pues llevan semanas trabajando en poder adaptar ese protocolo genérico a sus particularidades. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra y en esta sintonía local nos vamos a centrar en un nuevo cambio que tendrán que añadir los profesores, que será obligar a usar mascarilla en todo momento a los alumnos de más de 6 años. El anuncio lo ha hecho el presidente de la Xunta, esperamos a que sea oficial y que se cumpla por escrito en un protocolo con una actualización que presente la Consellería de Educación próximamente. Los directivos de todos los centros, vamos, este verano y ya en los últimos meses con la cuarentena, se están ganando un monumento. Así que también les rendiremos homenaje aquí en esta sintonía local por todo el trabajo que están realizando. Es uno de los temas del día, pero vamos a hablar de más actualidad con una última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y tiene que ver con inversión en emergencias porque la Xunta de Galicia destinará casi 55.000 euros a colaborar con las agrupaciones de voluntarios de protección civil de la provincia de Pontevedra en total de 31 concellos. Estas ayudas se destinan solo a gastos de funcionamiento porque son complementarias a otras ayudas que también da la Xunta de apoyo para mejorar el equipamiento de las agrupaciones, vehículos o la formación de los propios voluntarios. Eso en cuanto a protección civil. En los próximos minutos vamos a hablar de los grupos de emergencias supramunicipales. Para coñecer a predición do tempo, chamamos a Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
E aquí en Pontevedra, o sol que temos agora vai aguantar todo o día?
Bueno, pois parte da tarde, xa que hoxe temos unha xornada entre dúas frontes. A fronte de onte, que pasou rapidamente, deixou chuvias moi intensas, agora está situada no sueste de Galicia, está estacionaria, ali deixa algún chubasco ocasional, pero no oeste deixanos esta situación de ceos con moi poucas nubes, e como decía, unha estación transitoria porque aproxímase polo Atlántico unha nova fronte, xa moito menos activa, pero bueno, porque portará máis nubes, canto máis nos aproximemos á madrugada, incluso algunhas chuvias que se manterían durante a mañá do venres, unha situación tamén transitoria, xa que no fondo iremos gañando influencia anticiclónica que notaremos sobre todo de cara a fin de semana, a partir de sábado, agarda ese tempo seco, estable, de ceos prácticamente despexados, sobre todo no domingo.
Así que igual a noite volve a chover algo. Moitas gracias, Carlos. Boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. Cuando ya te había
olvidado. Vamos a hablar de cuidado del medio ambiente para conocer hasta qué punto podría contaminar el aceite si no se trata de la forma adecuada. Para ello contamos en COPE con el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la empresa Sigaus. Él es Fermín Martínez de Hurtado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
Por situarnos en primer lugar, vosotros tratáis aceites industriales también aquí, en empresas de Pontevedra.
Sí, nosotros nos encargamos de que se gestione correctamente todo el aceite industrial usado en España, en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, también en Pontevedra. Somos un sistema integrado de gestión para que los ciudadanos lo entiendan, los oyentes lo entiendan. Es algo similar a lo que es Ecoembes o Ecovidrio, pero en el ámbito de los aceites industriales usados, de los aceites de los coches, de la industria, de otras instalaciones que tienen mecanismos, tienen maquinaria, tienen engranajes donde se utilizan lubricantes para el correcto funcionamiento de esas maquinarias, de esos motores de los coches y después de su uso se convierten en residuo, en aceites industriales usados.
Ajá. Y ese aceite, si no fuese tratado, ¿qué peligro supone para el medio ambiente?
Es un residuo que se considera peligroso, no solo en la legislación española o europea, sino a nivel mundial. Estos aceites industriales usados son fundamentalmente peligrosos para el medio acuático, tienen una gran capacidad de dispersión, muy baja biodegradabilidad y, bueno, un ejemplo, un litro de aceite usado puede dañar, contaminar 1 millón de litros de agua. También resultarían peligrosos si se vertieran en el suelo, dejarían ese suelo inútil, por ejemplo, para la agricultura. Y también podría ser peligroso si se queman de forma incontrolada, sin haberlos tratado previamente. Si se quemaran, pues podrían emitir sustancias peligrosas para la atmósfera. En definitiva, hablamos de un residuo que puede contener sustancias peligrosas generadas, por ejemplo, en los procesos donde se utilizan. Pensemos en un motor de un coche, a más de 3.000 grados de temperatura, pues se pueden generar sustancias peligrosas también por los aditivos que pueden contener. En definitiva, es un residuo peligroso que hay que recoger y tratar adecuadamente.
¿Y el aceite industrial es más contaminante que el aceite de cocina o no hay grandes diferencias?
Sí que hay grandes diferencias. En el caso del aceite industrial hablamos de un residuo procedente, vamos, un producto, los lubricantes procedentes normalmente del refino del petróleo y que contiene, cuando se va a utilizar como lubricante, pues contiene una serie de aditivos que son los que le dan las características adecuadas pues para su funcionamiento. No es lo mismo un aceite de un circuito hidráulico, que un aceite de un motor, que un aceite para mecanizado de piezas, para el corte y mecanizado de piezas, o un dieléctrico que va dentro de un transformador. Esos son los aceites que llamamos industriales. En cambio, los aceites de cocina son aceites de origen vegetal y no son considerados peligrosos. Evidentemente podrían, al verterlo en el medio acuático, pues puede dañarlo, pero como digo, los aceites industriales usados tienen una gran capacidad de dispersión, una baja biodegradabilidad y tienen sustancias peligrosas que los aceites de cocina no tienen.
Ajá. Contaminan, aunque en mucha menor medida, por lo tanto. ¿Se reutiliza ese aceite industrial?
Sí, más que reutilizarlo, bueno, hay un en la legislación, todo esto está regulado en un Real Decreto de ámbito nacional. Prevé dos tipos de tratamiento. Bueno, lo primero, que se recoja todo el aceite usado. Es importante que se recoja para evitar que pueda acabar en el medio ambiente, que pueda acabar vertiéndose pues en una alcantarilla o en el suelo, ¿no? Entonces es importante que se recoja ese aceite industrial usado. La legislación considera que tenemos que recogerlo todo y luego darle un tratamiento adecuado. Aunque sea un residuo peligroso, hablamos de un hidrocarburo que correctamente tratado puede volver a producir recursos que se pueden utilizar. El tratamiento prioritario se denomina regeneración, se realiza en pequeñas refinerías donde se destila ese aceite usado, se limpia de los contaminantes y se vuelve a obtener la materia prima con la que se vuelven a fabricar lubricantes. Podríamos decir que es parecido a la reutilización, aunque no es una reutilización directa, sino que requiere un proceso previo de descontaminación. La legislación obliga a que al menos el 65% del aceite industrial usado recuperado se regenere. Ajá. Existe otro tratamiento que es también válido, correcto, que es una descontaminación y la obtención de un combustible tipo fuel óleo de uso industrial, de uso, por ejemplo, en cementeras, en papeleras, en plantas de generación eléctrica. Esos dos procedimientos de tratamiento permiten volver a utilizar, de alguna manera, los recursos contenidos en el aceite usado. Todo el aceite usado se tiene que aprovechar, no se puede eliminar nada, se tiene que aprovechar, es lo que exige la legislación y es lo que se puede hacer, porque existen tratamientos adecuados.
Entonces, ¿entre los profesionales hay conciencia de tratar adecuadamente los aceites industriales o incluso se les compensa por esa recogida?
Sí, los productores de estos residuos, son residuos peligrosos, como pueden ser los talleres o las industrias, están concienciados. La legislación les obliga a tenerlos en sus establecimientos, en sus instalaciones, separados de otros residuos y entregarlos a gestores autorizados de aceites usados. Y los gestores autorizados de aceites usados los llevan a las plantas de tratamiento. Ese proceso se viene aplicando ya desde hace muchos años y podríamos decir que sí que hay una gran conciencia de hacerlo correctamente. Es más, nosotros preferimos que el ciudadano no se cambie el aceite al coche, que lo lleve a un taller, porque en el taller van a hacer correctamente esa recogida, ese almacenamiento temporal y luego la entrega a un gestor autorizado. Y sí existe esa concienciación. No hay casos de vertidos ni de ilegalidades. No existen esos casos conocidos.
¿Y las empresas entonces tienen que pagar por ese servicio o incluso se las compensa económicamente?
A través de SIGAOS, este proceso de gestión del aceite usado está financiado. Los ciudadanos o las industrias, cuando compramos lubricantes, abonamos 6 céntimos de euro por cada kilo de aceite que ponemos, por ejemplo, en los coches o que usamos en las industrias. Con ese dinero, SIGAOS financia toda la gestión, desde la recogida hasta el tratamiento final, porque no es un proceso sostenible económicamente. Resulta más caro que lo que se puede obtener del aceite usado. Y a través de SIGAOS, pues está financiando la recogida a los recogedores y el tratamiento a los tratadores, de forma de que estas empresas tengan un beneficio razonable para poder seguir realizando su actividad. En definitiva, con ese pequeño coste que apenas nos damos cuenta cuando llevamos el coche a un taller y cambian el aceite, esos 6 céntimos de euro por cada kilo, que en un cambio de aceite pueden ser 24 céntimos, con ese dinero de todos los talleres, de todas las industrias, en definitiva se financia la correcta gestión del aceite usado.
Pues hoy hablamos de qué se hace con el aceite industrial en este caso y que es exponencialmente más contaminante que el aceite de uso doméstico, el aceite de cocina. Hoy conocemos más detalles sobre la prevención que se hace y el control para el cuidado del medio ambiente con una correcta gestión de este tipo de residuos con el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la empresa SIGAOS, Fermín Martínez de Hurtado. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, Silvia. Ha sido un placer.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay un novo capítulo en canto ao problema da atención en emerxencias na comarca de Caldas. Unha sentenza obriga ao Concello de Valga a readmitir os traballadores do GES que pechou no pasado mes de decembro. Nese momento, Caldas ofreceuse para abrir un grupo de emerxencias, pero finalmente renunciou ao Concello porque entendía que terían que asumir o personal de Valga. Vamos a analizar esta sentenza co alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Entende que esta sentenza ven a darlle a razón a Caldas?
Home, parece claro que é así, non? Nos, de feito, remitimos unha carta, e por iso hai prova escrita, non? A Consellería indicando que nos gustaría que houbera varias modificacións sobre a concesión do GES e que en ese caso estaríamos dispostos. Entendíamos que se podía dar cualquier tipo de subrogación ou que no futuro podíamos pasar o que ahora ya está pasando a Valga. E iso, no momento en que antes ou despois así vai a ser, no momento en que se deixase de subvencionar ese servicio, quedaríamos pues, lastrados con 8 traballadores cos que non serían necesarios.
En COPE tivéramos no seu momento acceso ao documento desa proposta da Xunta de Galicia para abrir un grupo de emerxencias en Caldas. En el falábase de relocalización. Ese era o termo que lle fixo sospeitar os técnicos do Concello?
Justamente, eu agora en calquer caso e quero facer, xa o fixen en privado pero quero facer no público tamén agradecer aos servicios, sobre todo coa secretaria porque informou moi correctamente nesta situación e bueno, nós respetamos ese respaldo técnico e foi justamente eso, non? Esa reubicación hubéranos feito moi probablemente cargar con ese morto. Porque, de feito, ainda que non aparecen ahora culpados, sí que apareceron como denunciados tanto o Concello de Moraña como de Padrón, donde se reordenaron os novos GES. Si se hubiera consentido esa reubicación, muy probablemente a sentencia nos hubiera falado de outro sitio.
Porque desde que Valga pechou o GES e Caldas non abriu un novo, as emerxencias en Valga aténdense desde Padrón, en Caldas ou Cuntis, por exemplo, desde a Estrada, verdade? Ese reparto sí, está a funcionar sí. Ben?
Bueno, a verdade é que xa nos non tiñamos unha moi boa imaxe do GES de Valga, a nos tangencialmente en situación moi grave de algún accidente ou moi poucas ocasións contamos co GES, e o mismo nos está a pasar agora, non? En nos temas do COVID salimos adiante pois sin a presencia de ningún GES, coa nosa protección civil local e con servicios tamén de Abrilat ou de outros elementos estatales. E eu creo que é un servicio profundamente mellorable.
Entón, que cree que vai pasar agora? Porque esta sentenza se pode recorrer.
Sí, bueno, supoño que se recorrerá, e incluso no caso de que o Tribunal Superior dictamine en sentido contrario, eu estou satisfeito que a decisión que tomei por haber aforrado todos estes dolores de cabeza aos veciños. En calquer caso, decir que non é a primeira sentencia dun GES que pon contra as cordas o servicio, teño lembro-me de que parece-me que era o Concello de Ponteceso, estuvo tamén nunha situación parecida, e creo recordar que con algún concello da provincia de Ourense tamén ten unha situación semellante, creo recordar, o cual indica que, bueno, que a situación xurídica dese servicio non está moi aquilatada.
Pero pensando no que propiamente as emerxencias, como dicía que pois Caldas podería estar mellor atendida, o Concello vai tomar algunha iniciativa para ser base dun servizo de emerxencias?
Nos na carta que lle remitimos á Consellería indicábamos cales eran as nosas pretensións. Nos ofrecémonos para ser sede, nos asumiríamos o compromiso sempre e cando pois non se perpetúen estes contratos no caso de que falla a subvención. Non temos ningún inconveniente en aportar o que nos toque por aportar, pero o que non queremos é que antes ou despois, tal como pasou co Servizo de Información da Muller, non, co CIN, que deixase de subvencionar ou subvencionase moi cativamente a partir de un determinado momento, e justamente o Concello de Caldas ten que asumir en primeira persona todos esos salarios, non? Entón, nós, para evitar que a futuro nos pasase eso, poñemos unha serie de condicionantes. E sendo un servicio comarcal, pois é lógico, parece que a capitalidade comarcal non se discute, que a accesibilidade a todos os municipios desde Caldas é mellor que desde ningún outro, pero hai que corresponsabilizarse, e justamente non pode ser, como pasaba no caso do CIN, que un servicio supermunicipal ao final se vexa cargando con estas situacións.
Pois, por unha banda, a propia atención de emerxencias, que está pendente de ser mellorada nesta zona, e pola outra este problema co personal do que falamos co alcalde de Caldas de Reis, que no seu momento non quixo asumir a apertura dun GES porque entendía que debería asumir o persoal de Valga, e que agora unha sentenza o Concello de Valga falle, pois non só readmitir a ese personal, senón tamén pagarlle as nóminas de todos estes meses que terían que estar traballando e que non o fixeron. Alcalde de Caldas, Juan Manuel Rei, moitísimas grazas por atendernos en COPE.
A vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y enseguida vamos a repasar algunos de los detalles más importantes de la vuelta al cole y de esos preparativos, pero queremos también conocer vosotros, las familias, padres y madres que nos estáis escuchando. ¿Hasta qué punto estáis informados de cómo se va a volver a clase en vuestro centro? Contádnoslo en el teléfono de COPE, el 630-038-140. Nos podéis escribir o mandar una nota de voz a ese número de teléfono que tenemos abierto para escucharos, el 630-038-140. Hablamos de la vuelta al cole.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Según los últimos datos sanitarios en cuanto a la pandemia del coronavirus, estamos de enhorabuena en Pontevedra y Osalnés porque en las últimas 24 horas ha bajado el número de personas afectadas por coronavirus. Son actualmente 80 los casos que tenemos en nuestra área sanitaria. En las últimas 24 horas se ha detectado un nuevo contagio, pero se han dado 5 altas más. Así que el global desciende, son 80 los casos activos, con 79 personas recuperándose en casa y un paciente que sigue ingresado en el hospital. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Pontevedra, y para que el número de contagios siga así de controlado, el protocolo para la vuelta al cole en Galicia va a incorporar otra norma. Según ha anunciado el presidente de la Xunta, la mascarilla será obligatoria en todo momento. Alberto Núñez Feijóo.
Esa máscara obligatoria para todo alumnado de máis de 6 anos en Galicia, estou convencido que é unha proposta sanitariamente correcta, epidemiolóxicamente fundada e, desde un punto de vista da seguridade, unha proposta moi acaída.
Así que, aunque estaba previsto que cuando los alumnos estuviesen sentados en clase sí pudiesen quitarse la mascarilla, la Consellería de Educación no lo va a permitir para así reducir al máximo el riesgo de contagio. En COPE hemos podido hablar con el director del Colegio de Seixo y desde Marín, Cayetano Tamaño ve bien que se obliga a llevar mascarilla.
Tíamolo contemplado no protocolo que adaptamos ao noso centro de que non íbamos poder obligar, pero sí recomendar que sería bo que así que estiveran, ¿no? Entonces, pues agora pensamos que non está de máis, non, igual que nas aulas, pois aparte de que se iban a respetar os grupos burbulla, pero que a maiores que se iban a establecer aínda máis medidas dentro deses grupos burbulla, pois creemos que esta que unha máis. Para os nenos vai a ser duro, non? Pero bueno, habrá que acostumarse pouco a pouco e educar sobre todo niso, non? E concienciar.
Este verano los equipos directivos de los colegios la verdad es que no están teniendo muchas vacaciones. El protocolo general hay que adaptarlo a cada caso. Todo para que se pueda volver a clase de forma presencial. El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, señalaba la vuelta al cole como prioritaria, ya no solo desde el punto de vista educativo.
O que máis nos preocupa é a volta ao colexio, porque é a maior preocupación das familias galegas, tanto desde o punto de vista familiar, como desde o punto de vista da conciliación, como desde o punto de vista económico. E, por tanto, é a primeira preocupación do Goberno da Xunta de Galicia neste momento, xunto co control dos brotes.
Esa vuelta ás aulas tiene que ser reduciendo los contactos especialmente entre los alumnos, aunque los profesores también. Aunque el problema está en que las clases son las que son. Hay escuelas unitarias con pocos niños, donde se las apañarán mejor. Hay colegios en zonas rurales con alguna clase saturada, pero en general con ratios cómodas para poder trabajar. Pero luego la mayoría de centros de las ciudades están al borde del límite. El protocolo de la Xunta para la vuelta al cole, en este contexto de pandemia, contempla contratar a 240 profesores extra para poder hacer desdobles en aulas con más de 25 alumnos. Ahí está el límite. Si hay 26, se hace desdoble. El director del Colegio de Seixo, con educación infantil y primaria, tiene el espacio muy ajustado, aunque algún desdoble también. Cayetano Tamaño.
Nos desdobre, temos algún, e as aulas, bueno, non son de todo numerosas, coa máximo de ratio de 25, pero bueno, que andamos cerca, e claro, en moitas aulas non o ideal sería facer pois mesas en flor, que é o que se está vendo estes días, con esa mesa de distanciamento no medio de cada 4 e esas cousas, pero iso non en todos os centros é viable ni imposible. Iso sería o ideal, o idílico, pero a realidade moitas veces é outra. Entonces, pois sí, queremos cumplir con todo, queremos adaptar todo, pensamos que sí que se pode facer e vamos a cumplir con todo, o que nos marca o protocolo, coa lei e todo na medida do posible.
Según ese protocolo de educación, otra de las medidas para volver al cole en septiembre es que todo el profesorado se haga pruebas de coronavirus antes de empezar las clases. Por ahora, según lo que nos han contado de colegios de Meaño o de Ogrove, no se han planificado todavía los días en concreto en los que los profesores se van a hacer esos tests. Aunque Núñez Feijóo ayer decía que sería ya a partir de la semana que viene. Al responsable del colegio de Seixo le parecen bien las pruebas, pero recuerda que no son una garantía permanente y que los profesores tendrán que seguir cuidándose después para no contraer el virus. Cayetano Tamaño.
Considero positivo, considero que sí que se tenía que hacer y yo considero bo por parte de educación que se faga y bueno, que después que hay que apelar a la responsabilidad de cada uno para que se estés sigan teniendo valor, porque si después de hacer un test cada uno se dedica a descontrolar y a no mantener las precauciones que hay que mantener, pues a lo mejor los tres días puedes estar infectado y se no servirá de nada los test que se hicieron, ¿no?
De hecho, ese matiz ya lo habíamos comentado aquí en COPE Pontevedra con el jefe territorial de Educación. César Pérez Ares aclaraba que las decisiones se toman de forma conjunta con Sanidad y se podrían volver a hacer más test, aunque por ahora no está previsto.
Eu sei que se vai a facer a inicio de curso. A partir de aí, non o sei. Non podo decir que se van a facer a mitad de curso.
E que se hoxe damos negativo e nos contagiamos mañá, pois tampouco.
Sí, é que é moi complicado, porque entón habría que facelo cada 4 días, non? E con carácter xeral, non? Que a veces, moitas veces, eu tamén o falo moitas veces, de que sería moi interesante de que as personas que nos chegan vía portos ou aeropuertos ou todo demais, se fixeran os test.
Recordamos que en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés ahora mismo hay un total de 80 casos activos por COVID-19. La situación de Pontevedra, nada tiene que ver con la de Coruña, por ejemplo, y de media en Galicia, tenemos la pandemia controlada por ahora. En eso insistía el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Galicia es un lugar más seguro que o resto da nación, pero o certo verdade é que a COVID sigue dando mostras da súa virulencia tanto en Galicia como no conxunto de España.
Así que el riesgo cero no existe, pero estas son algunas de las medidas que se van a adoptar para que los niños en septiembre puedan volver a tener clase de forma presencial.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es el balance del SEPRONA al último año, ese Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Entre sus investigaciones más destacadas del año pasado está una relacionada con incendiarios. En octubre de 2019, la Guardia Civil investigó penalmente a un vecino de Cerdedo Cotobade como presunto autor de 4 delitos de incendio forestal. Supuestamente pudo haber ocasionado esos incendios utilizando varios artefactos incendiarios, como uno que encontraron desde el SEPRONA con un rollo con un montón de cerillas. Esos 4 episodios que se le atribuyeron a este vecino, 2 fueron en grado de tentativa y se produjeron en Viascón y uno en la zona en la que en los últimos años ya había sufrido una alta actividad incendiaria. De hecho, este mismo mes ha vuelto a pasar en Tenorio, en Almofrei y en Viascón. Se prendió fuego en menos de 12 horas.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra e en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
En Vila García hablaremos de los problemas que han tenido las placeras de la zona de la verdura por las obras en el tejado, pero antes hablaremos de la situación política de Vilaboa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.